Protege lo que más importa, tus empleados y el futuro de tu negocio. En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer. Contactanos al 221-616-6159. Conoce más en salgueroehijo.com.ar. Salguero e Hijo, la seguridad de tu empresa en las mejores manos.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem
en 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontrarnos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
Divididos vuelve a La Plata. Sábado 20 de junio en el Club Atenas. La Aplanadora, con nuevas canciones y los clásicos de siempre. Entradas en Jason y Ticketek. Producen el estudio La Calandria y 300.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE,
la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem
en 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontrarnos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arranca la mañana con nosotros.
Rocío López y Ale Vidar
traen noticias y buena música para ayudarte a despertar.
Hasta las 10. Hacemos radio. Radio Aficionados. Porque la realidad a veces parece guionada. Radio Aficionados.
Now as Monday comes around. You'll never know what was meant to be. All I know is what you meant to me. Don't wait for Monday.
Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas. Empezamos Radio Aficionados. Al fin llegó el viernes. Estamos en el último día de la semana. Y además, en el inicio, casi en el inicio, de un fin de semana largo. Así que se vienen días de descanso fríos, eso sí. Pero bueno, disfrutemos el último día de la semana. Alejandro Vidar, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Rocío López. Es cierto, se vienen días de descanso fríos, pero son días de descanso en definitiva.
Pero hay sol, ¿eh?
Pero hay sol, y va a haber sol.
Hay solcito, así que bueno, bajas temperaturas.
Ola de frío. Ola de frío polar en el AMBA, dicen, para el fin de semana.
Exactamente.
Eso nos toca.
Ahora te voy a dar detalles de cómo viene el clima. Por ahora, por el momento, lo que hay que decir es que hay mucha niebla, así que extrema precaución para conducir, ¿no? Para transitar por el área metropolitana.
Salgan temprano, salgan con tiempo. En realidad es en la periferia, más que nada. Una vez que ingresas al casco de la Ciudad de la Plata, que es mi caso, que vengo más lejos, empieza a disiparse.
Sí, es más débil.
Es más débil,
es
sí.
Es más débil, pero igual viste que los vidrios de los autos te quedan húmedos.
Ese es el tema.
Y te baja también la visibilidad.
Se ha mojado un poquito todo.
Cuidado.
Ahí está, ahí está.
Otra
ahí
cosita de tránsito, Ale, te digo, que informó la municipalidad. Está cortada la circulación en la avenida 72, entre 142 y 153.
Ok.
Y 142 y 143, perdón, con motivo de la ruptura de caños. Y esto va a seguir así hasta el martes. Así que
hay que evitar circular por ahí entonces.
72, entre 142 y 143, bueno, está cortada la circulación.
Bueno, es un último momento eso, para que tengas más o menos la previsión.
Bueno, aquí
hay
estamos.
Bastante información, pero concentrada en tres o cuatro temas.
Sí.
El Mundial arrancó con todo, arrancó con inauguración, con dos partidos. Hoy sigue.
¿Estuviste mirando los partidos?
Estuve mirando, sí, el segundo porque fue muy tarde, no. Sé cómo vi el compacto de la mañana. Vale. Terminó muy tarde el segundo de los partidos. El de Chequia. No se le dice más República Checa ahora. Se le dice Chequia, ¿sabías?
No, no sabía.
Bueno, es una modalidad de ahora.
No
viene del inglés, porque en inglés es Chequia. Entonces, ellos prefieren que se les diga así. Pero
bueno,
es la histórica República Checa. ¿Sí?
Bien. Antes de seguir con la info, vamos a saludar a nuestro compañero Ramiro Martínez, que está cumpliendo años.
Vamos, nuestro querido productor.
Feliz cumpleaños a nuestro productor.
Y hombre del deporte, exactamente, sí. 52.
Ah, lo
cumple.
Podemos decir, viste, que no le gusta que digan su edad.
Sí, se puede decir porque está impecable el Rama, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Está muy, muy bien.
Bueno, feliz cumpleaños, Rama.
Feliz cumpleaños, sí. Estuvo mirando mucho fútbol, nos va a venir a contar
por
en un
eso,
ratito también.
También lo vamos a tener aquí al aire.
Sí, exactamente, porque bueno, el Mundial sigue. Hoy va a haber otra inauguración, después va a haber otra más. Viste que es en tres sedes el Mundial.
¿Cómo?
Y claro, en cada sede va a haber una inauguración distinta.
La vi a Shakira.
Sí, ¿era Shakira?
¿Qué cosa eso, no?
¿Era Shakira o no?
Era Shakira, sí era. Lo
me
que
dejaron
pasa
dudas.
Que estaba un poco cambiada. Primero, tenía el pelo más lacio.
Sí.
O sea, se planchó el pelo, un poco el color.
Bueno.
La vi un poco con el rostro diferente.
Sí, tenía anteojos también. Se
tenía
cubrió todo el tiempo, no se descubrió los ojos. Pero bueno, bailó
dicen
bárbaro.
Que quizás tiene que ver con
alguna cirugía estética.
Alguna intervención, cirugía, pero alguna intervención estética. Puede ser.
Está impecable.
Pero
Shakira.
Sí, impecable. Shakira.
Sí, está impecable.
Hablando
Shakira.
De edad, tiene 49 años.
Ah, es un fenómeno. Está muy bien, realmente. Lástima las canciones horribles que canta,
no.
Pero bueno. Y sí, es una, hay que decirlo
no
en algún
todas.
Momento. No, todo lo que fue ayer realmente, lo de Maná, lo de Shakira,
¿no
los
te
raperos.
Gustó?
No, no, no.
¿Y no te gustan,
Andrea
por ejemplo,
Bocelli.
Los primeros discos de Shakira?
Y un poco más esa parte.
Sí.
Hasta
más,
que la agarró
en
TV, hasta ahí, más o menos. Después ya no. Okay. Pero bueno, no importa. Y lo importante es que estuvo y que ahora sigue con la inauguración en Canadá. Y después en Estados Unidos va a estar Katy Perry, va a estar Michael Bublé, va a haber artistas de todos esos países, va a estar Coldplay. Así que vamos a tener mucho para ver. Pero lo importante es que hubo fútbol.
Hubo fútbol.
México le ganó a Sudáfrica y los coreanos del sur le ganaron a Chequia o a la República Checa. Eso es
Me gusta
un
por
hecho.
México.
¿Te gusta por
Claudia
México?
Claudia Sheinbaum ahí festejando.
En la FanFest, porque no estuvo en el estadio, porque había protestas afuera. Ese es un dato político también, pero estuvo con la alcaldesa de México y estuvo celebrando en el FanFest el buen triunfo de su selección.
Bien por México. Ale, bueno, y obviamente los temas nacionales siguen girando en torno a la investigación por enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete, Manuel Adorni, y todo lo que generó la conferencia de prensa posterior a la presentación de su declaración jurada, que lejos de sacar el tema de la agenda, ¿no? Que se esperaba eso, que como empieza el Mundial,
lo recontra y volvió a instalar,
se volvió a instalar nunca, porque la verdad es que la reflexión de la mayoría es esta, pero nos toman por tontos.
Ah, pensé que ibas a decir otra cosa,
¿O no? Sí. Como mínimo.
Hubo una cronista de TN, Maru Dufar, que grabó un video diciendo otra cosa. Ah. En vez de nos toman de dijo de boludos.
Fue un poco de boludos.
Pero
sí,
porque
para
es
decirlo
la verdad.
Más gráfico.
Es la verdad, es cierto.
Y lo que pasa es que, a ver, esta persona que dice haber ganado $500,000, ¿no? En un Bitcoin. Y después ves el estilo de vida que tenía, que no mejoró hasta que fue funcionario.
Exactamente.
Bueno.
No, y otra cosa, aparece un video de él en una entrevista en el cual le preguntan por los bitcoins. Entonces, es una tecnología que yo no manejo mucho.
Lo tenemos.
¿Hasta esa parte?
Lo tenemos, bueno, vamos a escucharlo. Bueno. Vamos a poner en contexto porque recordemos que en la conferencia de prensa y en su declaración jurada dice que a través del bitcoin ganaron $500,000, con una inversión de $200,000 en el año 2014.
Entre 2013 y 2018.
Entre 2013 y 2018 ganaron ese dinero.
Sí, sí.
A ver qué decía en el 2021 Manuel Adorni respecto de las Bitcoin.
Y te cuento una hace muchos años, el Bitcoin creo que estaba $6,000, no sé cuánto fue, pero debe ser hace 5 o 6 años. Me acuerdo que entro en una clase que nada que ver, de finanzas públicas, o sea, nada que ver, a darla, y veo un pibe como con dos alrededor, con una notebook en clase, como muy atentos a lo que pasa. Y digo, che, ¿qué estás haciendo? No, compré Bitcoin, nada, mira vos, yo no estaba muy metido en el tema. Sí, y le digo, ¿qué estás haciendo? Porque la verdad es que no entendía. No, dice, porque pusimos entre todos, juntamos $7,000 y lo iban monitoreando, pero era impresionante porque todas las clases, el debate era cuánto estaba el Bitcoin y si el Bitcoin efectivamente los iba a hacer perder todos los ahorros o no. Terminó la cursada y terminaron ganando, no sé, qué sé yo, el 10%. Pero ya desde hace 5 años yo ya me empecé a topar cuando no había la facilidad que hay hoy para... operar, ¿no? Porque hace 5 años no estaban todas las aplicaciones que...
Bueno, ahí
clarito,
hablando
¿no?
de las Bitcoin, esto fue en un Zoom, en una especie de charla o conferencia que dio.
Exactamente.
Desconociendo, ¿no? El mundo Bitcoin, de repente había ganado $500,000 previo a eso.
Y aparecieron en un pendrive que lo encontró después.
Y además en el 2014 las Bitcoin todavía no eran tan conocidas.
Claro, y aparte en el medio de todo eso había declaraciones de que le cortaban la luz porque no había podido pagarla, porque él tuiteaba esas cosas, que había comprado salchichas, estaban carísimas. No condice con nada.
No resiste ni un archivo.
No, realmente.
Porque cada cosa que dice se busca un archivo reciente y es contradictorio con sus afirmaciones.
El tema es que siga siendo el jefe de gabinete de ministros. En el grado de importancia después del presidente, viene él.
¿Está trabajando como jefe de gabinete?
No sabemos. De hecho, ayer hubo una foto, la mesa chica.
Sí.
Nadie sacó una foto con él individual porque está quemadísimo.
Hay una foto, claro.
Sí.
Porque fue el cumpleaños de Patricia Bullrich.
Y dicen que la torta la llevó él. Y los seguidores de Patricia Bullrich en redes le decían, no la comas, le decían por miedo a que, viste, hubiera algo dentro de la torta.
Es rara la foto, está Patricia Bullrich,
la torta chiquitita,
está Diego,
¿no?
Santilli, está Santiago Caputo, Karina Milei, Martín Menem, Santiago Oría creo que es el que
y está Santiago Oría también.
Y Adorni en uno de los extremos.
Exactamente.
¿No? Creo que no la postearon demasiado, la posteó Karina Milei.
No, y de hecho estaba parado en la punta de la foto Manuel Adorni, todo el mundo hacía rápido para sacarlo, ¿no? Como esas fotos familiares cuando el novio de la nena se pelea y lo cortás al novio.
Bueno, ahora con la IA.
En la punta de la foto.
Con la IA es más fácil hacerlo. Decís, sacás la
persona
del estreno. No, te... te dibuja, digamos, el fondo, como claro, la continuidad, claro, sin esa persona.
Tenés razón. Nada, sí. En el medio de todo esto, lo importante, tras la polémica por todo esto, la oposición ya pide una sesión para interpelarlo, sí, pero hay gente del PRO también que se suma a todo esto, con lo cual los que eran hasta semi-aliados de él ya están afuera directamente. Quieren interpelarlo y que se vaya.
Sí, el martes 23 va a ser la sesión especial. Eso. En la que se va a discutir el pedido de informes verbales, la interpelación y la moción de censura, que este mecanismo lo que permite es nada más ni nada menos que remover a un funcionario.
Así es, así
entonces
es.
Quizás sea por ese lado que se corra Manuel Adorni del gobierno nacional, porque evidentemente el Ejecutivo no quiere pagar el costo.
No.
No se entiende muy bien porque ya está teniendo muchas consecuencias.
Sí, solamente el presidente a esta altura es el único que lo banca. El presidente que ayer recibió una buena noticia, si se quiere, porque la inflación marcó un 2,1%, hay una semi-desaceleración, ha caído el riesgo país, algo que a nosotros los argentinos de a pie mucho no nos incide directamente en el bolsillo.
No, porque seguimos en riesgo, claramente.
Porque estamos en riesgo nosotros, claro, porque viste, aparte también el tema este de las inversiones que se habla y demás, cuando hablan de la matriz de la corrupción. ¿Te acordás en gobiernos anteriores con esta corrupción que hay, no van a venir inversiones? Bueno, ahora con lo que
ahora
está pasando con Adorni y con
ahora
el presidente de la nación con las criptomonedas y todo lo demás, ¿qué pasa con las inversiones? ¿Es bueno este riesgo país que ha bajado? ¿La Argentina es confiable? Es raro con la vara que se mide esto.
Es raro. Pero vos decías 2,1 entonces. 2,1, la
sí.
Inflación, el rubro que más subió es comunicación.
Sí.
3,4%. Después, en educación subió un 2,9%. Salud mostró variaciones de 2,6%. Y vivienda, agua, electricidad, todo lo que es servicios, 2,6%.
Ahí estamos.
Alimentos, que es lo que más, bueno, nos importa porque es el consumo básico.
Sí.
Un promedio de 2,5, así que ahí están más o menos los indicadores principales de la inflación. La que también dijo que este gobierno está terminado es Marcela Pagano,
sí,
que integraba las filas de La Libertad Avanza, se corrió.
Tiene como un uniblock ahora, ¿no? En diputados,
sí,
Marcela Pagano, sí.
Sí, se fue muy peleada con dirigentes de La Libertad Avanza. Y vamos a escuchar lo que decía en el día de ayer.
Se lo desplaza Manuel Adorni. Está claro, si yo escucho esta exposición, que acá hay una corrupción que asciende y que está por encima de Manuel Adorni. ¿Hay continuidad de este esquema político?
Yo creo que está terminado. Yo me hago cargo de lo que digo.
El gobierno está terminado.
Está terminado, pero creo totalmente que está terminado.
Uh-huh.
Que se arruinaron ellos mismos, que no fue la oposición, que no salió la gente a la calle, que nadie le puso palos en la rueda. Ahora, no esperemos que eso pase,
Uh-huh.
Que la dirigencia no esté detrás de que la gente salga porque ya no le alcanza el mango para llegar a fin de mes y tiene que prender la tele y ver cómo un cínico se le ríe cuando junta lo poco que tiene para pagar sus impuestos.
Uh-huh.
No esperemos desde el estallido, ¿eh? Esto es una gravedad enorme. Yo creo que desde el retorno de la democracia hasta acá no hemos visto episodios tan obscenos de corrupción como los que vemos ahora.
Uh-huh.
Y digo obscenos porque ni siquiera lo disimulan, Mariano. Te lo dicen en la cara. Entonces, yo digo, ¿con qué criterio vos le vas a pedir a la gente que cumpla con sus obligaciones fiscales cuando están quebrando 22.000 empresas como quebraron? Cuando las pymes, yo por lo menos vengo de la provincia de Buenos Aires, la pyme es el motor de nuestra economía. Las pymes no llegan a cumplir con sus obligaciones fiscales. No les dan ni las moratorias ya. Entonces, ¿con qué cara esta gente va a gobernar y decirle lo que tiene que hacer al ciudadano común? Se perdió totalmente esa autoridad. Vos me hablabas de jefe de gabinete perdiendo autoridad. La autoridad la perdió el gobierno, Mariano, al sostener esto.
Bueno, ahí está, Marcela Pagano, entonces. También
ex-aliade.
Exacto.
¿No?
También hay un tuit de Victoria Villarruel.
Muy fuertísimo también.
Muy fuerte.
Sí.
En el que dice, el jefe de gabinete de ministros debe ponerse a disposición de las cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo, el jefe de gabinete no lo hace desde que asumiera en noviembre del 2025.
Digo que es gravísimo porque lo está acusando directamente de fallar a sus deberes como funcionario, ¿no? De no cumplir con lo que debe hacer.
Tal cual.
Así que bueno.
Bueno, lo tenemos a Mauricio Cantando, hablando de Congreso.
Está singing.
Mauricio Cantando en línea. Hola, Mauri, ¿cómo andas? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, hola, ¿y vos?
Bueno, acá sorprendido con
la
situación en la cual yo les diría, y voy a arrancar muy fuerte, que Manuel Adorni, a última hora de ayer, tiene votos en contra, ya casi seguros, para ser expulsado en el Congreso de la Nación. Esto es porque a última hora del día se conoció un comunicado del UCR, hay un comunicado del PRO, hay una sesión pedida para el 23 de junio, pedida por el resto de los bloques de la oposición, obviamente no están todos, en donde se van a pedir tratar lo que son pedidos de interpelaciones. El proceso es administrativamente, tiene un tiempo, pero ¿qué es lo que uno ve? Si a esto le sumamos, obviamente, la situación que él tiene en el Senado, o sea, lo que hizo ayer Adorni es, conociendo esta situación, aseguró que va a ir en julio al Senado. La realidad es que me sorprende mucho que no ponga fecha. Me parece que esto es rarísimo, porque el trámite administrativo de ir a hacer la exposición al Senado requiere fecha. Creo que fue un anuncio defensivo, y no es sostenible su cargo, porque todos los bloques están pidiendo o más explicaciones o su salida. ¿Por qué digo expulsión? Porque el jefe de gabinete, a diferencia del resto de los ministros, puede ser expulsado por el Congreso mediante lo que se conoce como una moción de censura.
Claro.
Si en vez de ser ministro, el jefe de gabinete sería ministro de otra área, no está previsto otra cosa que no sea el juicio político y requiere un trámite más largo y dos tercios en el recinto. Entonces ahí ya no les estaría hablando en estos términos. Pero los proyectos que están en consideración son para interpelar al jefe de gabinete, que son proyectos, en realidad lo que pide la oposición, lo que podría pedir ese día es convocar a comisiones para tratarlos. Ahora, si avanza la interpelación, o sea, si hay una mayoría, si avanzan las comisiones, si avanza la interpelación, no les queda otra a los legisladores que votar si se queda o no el jefe de gabinete, ¿no?
¿Esto pasó alguna vez en la historia?
No pasó nunca. Claro. No pasó nunca, es una figura del año 94.
Claro.
Pero hay otra figura, en realidad creo que en el Código Penal, de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sí. Esto es, vos no podés ser legislador, decir que alguien es chorro y no denunciarlo.
Claro.
O no echarlo, no puedes.
Te convierte en cómplice. Claro.
Te convierte en cómplice inmediatamente.
Sí,
entonces,
sí.
¿Por qué se habla de inevitable expulsión? Porque si los legisladores hacen una reunión con él, una interpelación, y concluyen en él cometió un delito, no lo pueden dejar. Yo creo que el comunicado del UCR y del PRO, del UCR un poquito más tarde, donde no dicen que lo tienen que echar, pero bueno, piden más explicaciones. El PRO prácticamente pide al gobierno que lo separe. ¿Qué es lo que dan cuenta? De que va a ser muy, muy difícil de que el 23 estos bloques ayuden al gobierno. O sea, me da la sensación que en ese día esos bloques, si no dan quórum para avanzar en la interpelación, no parece que sean capaces de darle una mano. Y con esta, con este escenario, yo, esto es una intuición, me da la sensación de que no tiene mucha vida Adorni, ¿no? Disculpen que sea tan categórico.
No, tal cual, pero Mauri, ¿por qué pensás que el Ejecutivo dejaría que esto sea una decisión del Congreso y no del propio presidente?
No agarrar las riendas directamente y evitar todo esto.
Ustedes están pensando con el sentido común de la política.
Sí. Claro, sí.
Mi experiencia es que cada vez que hago eso con Milei, me trabo y termino sorprendiéndome con otro razonamiento, porque esto es el ABC, lo que vos me decís, Rocío. Esto no podés, por eso no pasan estas cosas. Es lo mismo que cuando hablan de que nunca un decreto fue rechazado por el Congreso. Sí, cuando lo va a rechazar, Macri lo eliminaba. O sea, si no, lo hubieran rechazado 15 más o menos.
Claro.
Pero obviamente, cuando el Ejecutivo tiene herramientas para tomar una decisión y evitar que el Congreso sea un foro para atacarlo, lo hace. Uno espera que eso va a pasar. Insisto que lo de la fecha es curioso. A ver, Adorni ayer.
Sí.
Porque, ¿cómo funciona el procedimiento para que el jefe de gabinete vaya al Congreso? Lo que dice es, mira, se me hace un hueco, voy el 20 de julio.
Sí.
20 de julio estoy ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y ahí empieza un procedimiento de realización de preguntas por escrito. Eso lo hace todo la jefatura de gabinete en conjunto con cada cámara. Pero tenés que tener una fecha precisa. Si no tenés una fecha precisa, no podés organizarlo.
Ajá.
Entonces, en este momento, lo que hizo ayer Adorni, es decir, yo voy durante julio. No dijo la fecha, no se puede organizar la visita porque no se dijo la fecha.
Claro.
Y justo lo dijo antes de saber de que iban a presentar el pedido de sesión en diputados.
Está esperando un partido importante de Argentina en el Mundial, ya te digo.
Yo
está esperando un momento de...
Después dije...
Sí.
Sí, yo creo que en realidad, a ver, si querés lo ponés el día de la semifinal.
Ponele.
Ya tenés el cronograma.
Claro.
Y sería lo que vos decís, pero me da la sensación de que está pateando, está estirando unas semanitas, no quiere que... no quería que o sea, con ese tuit evitó que por ahí más bloques se sumaran al pedido de sesión de diputados. Ajá. Pero al no poner fecha dejó todo muy libre. Obviamente Victoria Villarruel actuó después y lo que hizo es pedir una reunión el miércoles del jefe de bloque para decir, no, tiene que venir en junio porque le corresponde, porque no vino todo el año y tiene que venir una vez por mes, o sea que tiene que venir en junio. El miércoles va a haber una reunión de jefe de bloque.
Sí.
Sabemos que Patricia Bullrich no lo banca a Dorni, entonces me da la sensación que está pateando la pelota.
Seguro.
Para dentro de una semana, pero no le veo vida, o sea, no veo que el 23 pueda salir bien parado si no hace algo de acá a esa fecha. Porque recordemos, a ver, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque él reconoció en una entrevista que les mintió a los legisladores cuando fue.
Exactamente. Uh-huh.
Entonces, que ningún legislador va a ir. Por ejemplo, el caso, hay gobernadores, todos los gobernadores salidos del gobierno, que son muchos, ¿no? Uno piensa Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones, no se sumaron al pedido de sesión. Ahora, ¿van a bancar a Adorni en el recinto?
Es muy difícil. Como...
Es un costo altísimo.
Es muy difícil.
Es un costo altísimo,
sí. A mediano y largo plazo.
Exacto.
Tal cual.
Sí, sí.
Bueno, Mauri, bueno, completísimo. Muy buen análisis. Muchas gracias y hasta la próxima.
Un beso grande.
Beso grande. Beso. Mauricio Cantando, nuestro compañero corresponsal en el Congreso de la Nación. Mira, estaba viendo tuiteó Manuel Adorni hace unos 40 minutos,
sí,
fingiendo demencia.
A ver.
Con un anuncio que puede ser interesante porque dice a partir del próximo 19 de junio las personas con discapacidad podrán viajar 100% de descuento en colectivos y trenes usando la SUBE, sin necesidad de presentar el certificado único de discapacidad.
Ahora necesita dar buenas noticias. Ahora
de repente, una buena noticia, claro, para un sector muy golpeado por el gobierno nacional. Recordemos que el gobierno le había quitado los subsidios, uh-huh, a las empresas para que puedan viajar. Bueno, estos son colectivos y trenes que en realidad es un beneficio que ya tienen, ¿no? Es un beneficio, un derecho que ya tienen las personas con discapacidad, uh-huh, pero bueno, ahora se va a poder hacer a través de la SUBE.
Puso fin en el final,
sí,
del mensaje.
Sí, puso fin. ¿Cuándo lo...?
Sigue utilizando el fin.
Sí, es raro, ¿no? Bien. Porque el fin lo tiene ahí muy cerca para
él.
Su cargo.
Es el fin de él, sí.
Exactamente.
Sí, sí,
bueno, y lo han dejado de apoyar, no sé si lo escuchaste a Majul.
Ah, no, tremendo ayer.
Anoche fue tremendo.
Tremendo,
mintió.
Sí, sí.
Dice, casi nada de lo que Manuel Adorni dijo pareció verosímil.
Sí, el único hasta ahora que vi que sigue todavía es Adrián Ventura en TN, que hizo una encendida defensa y tuvieron que mandar a la pausa. Sí, sí, sí.
No,
Masachesi lo miró, tuvieron que mandar a la pausa porque no podían creer, lo están criticando todos.
En TN también, viste, Luli Hoffman, que hace esas parodias, también lo está criticando.
¿Cómo me río con Luli Hoffman? La mentira, no dijo nunca nadie eso.
Bueno, ¿está bien?
Sí.
También Babi Etchecopar, ¿no? Bueno.
No, tremendo.
La mayoría de los medios que bancan,
sí,
al gobierno
que
nacional,
supuestamente bancan al gobierno, se están desprendiendo de todo esto.
Están criticando y están desprendiendo. Exacto.
Bueno.
Uy, son las 8:28.
No, se nos hizo muy tarde. Necesito poner música.
Vamos a poner música.
Vamos.
Dale. Sí, ya mismo.
Guns N' Roses para todos y todas. Esto es Yesterday's 221-508-2447. Mira qué hermosa esa guitarra. Hace frío, hay niebla, abrigate, radioaficionados. I keep on moving along with no time to plan my feet. Ahí se van los Guns N' Roses. Yesterday, nos decía nuestro productor Rodrigo García. Qué viaje a la adolescencia. Qué viaje a los 90, ¿no? Sí, ¿quién no compró esos dos discos dobles? Y de los Guns N' Roses también nos vamos a los 90 con el señor Elton John. Sir Elton John, que hace esta hermosa canción llamada Made in England. 8:31 a Radio Aficionados.
En las puertas de Weekend, Ro, Ale, querido. Es cumpleaños para Rama. Rama, si querés decirlo, y jugamos al escolazo, a ver si zafamos el día, ¿eh? El día tenemos que jugar al par. Rama, querido, que tengas un lindo día.
Bueno, con referencia al escolazo que dice Javi Taxi, Ro, me lo aporta el propio cumpleañero. ¿Sabés qué es el 52?
¿Qué es el 52? Quiniela.
Madre e hijo, nos dice Rama. Madre Mirá. E hijo. Así que.
Qué
así
raro
que,
eso, ¿cómo madre e hijo?
Madre e hijo en la quiniela, el 52. Sí, sí, sí. Bueno, hay números que tienen dos significados. Por ejemplo, el 77 es las muletas y piernas de mujer. ¿no? Cada uno adopta el que quiere. Pero acá es una figura. Claro, madre,
las muletas sí, y piernas de mujer.
Exactamente.
Cosas que nunca no soy muy del juego.
No, yo tampoco, pero hay cosas que las sé.
Y de la quiniela, pero no, sí. No la tenía muy presente.
No, yo sabía el 52, pero el propio Rama nos dice que sí. Bueno, muy bien.
Bueno, vamos a seguir hablando del tema que, bueno, con el que empezamos este programa, que tiene que ver con el pedido de moción de censura para el jefe de gabinete Manuel Adorni. Y estamos en comunicación con el diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño. Buen día, Nicolás. Gracias por atendernos. Aquí Alejandro y Rocío.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, contanos un poco cuál es tu impresión, ¿no? Respecto de lo que está pasando con Manuel Adorni, la presentación de su declaración jurada y después las explicaciones que dio públicamente, ¿no? En una entrevista. ¿Qué es lo que estuvieron dialogando?
Bueno, mirá, me parece que primero la entrevista fue una tomada de pelo, ¿no? Una burla para todo el pueblo argentino, y después que eso contradice lo que él mismo sostuvo, lo dijo en la Cámara de Diputados inclusive, diciendo que él había hecho todas las presentaciones, que no había tenido ninguna omisión, y bueno, allí dice todo lo contrario, dice que tuvo una omisión y que va a rectificar sus declaraciones juradas anteriores, ¿no? Y digo, después cada uno puede elegir el meme que quiera para las declaraciones sobre las 500.000 dólares que tenía, que ganó en Bitcoin, que se encontró plata en la casa del padre. Bueno, cada uno, un relato, 3 meses preparando un relato que la verdad hace agua por todos lados y que nadie le cree justamente esto, ¿no? Entonces me parece que frente a eso, el tema de la moción de censura que nosotros habíamos sostenido ya anteriormente y que habíamos planteado en la convocatoria una sesión, que no tuvimos el respaldo de los otros bloques de la oposición, o sea, algunos sí, otros no. Y bueno, ahora veremos qué sucede el día 23, ¿no? Porque también empiezan las operaciones de parte del gobierno sobre los sectores de la oposición que han votado las leyes durante todo este tiempo o que le han hecho favores de distinto tipo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros planteamos esta moción inclusive previamente al escándalo que involucra a Adorni en toda esta sospecha de enriquecimiento ilícito, ¿no? Porque hay leyes que el Congreso no está cumpliendo y el jefe de gabinete tiene que dar explicaciones y existe la opción de la moción de censura en el artículo 101 de la Constitución, ¿no? Es decir, si el Congreso considera a partir de esta interpelación que está, por ejemplo, en un incumplimiento de funcionario público, bueno, es una causal para la remoción directamente, bueno, del jefe de gabinete,
ahí voy,
lo
Nicolás.
Mismo el sí. Enriquecimiento ilícito, ¿no?
Ahí voy, Nicolás, porque esto es medio insólito y medio inédito para la República Argentina, esto que está pasando. El pedido de interpelación lo hacen, ¿no? Ustedes lo reciben, él hace su exposición y demás. Ante una abrumadora mayoría que seguramente va a haber, esto lo pone inmediatamente con un pie afuera, porque la decisión la tiene que tomar el presidente de la Nación. ¿Cómo funciona ese mecanismo para nosotros los ciudadanos que lo vamos a estar viendo?
Bueno, nunca se llevó adelante, ¿no?
Claro,
entonces, como vos decís, es inédito y por lo tanto hay cosas que quizás no estén del todo precisas. Ajá. Pero bueno, en mi interpretación, exactamente, cuando él va a una interpelación, sí. Bueno, luego se pone en consideración la moción de censura y al ser aprobada, bueno, ya queda, digamos, se plantea esta remoción del jefe de gabinete.
Pero digo, ¿no le queda más después herramientas al presidente que despedirlo? ¿O el presidente puede decir aún, bueno, no, ya te pasó por las
con
cámaras?
Con este presidente,
claro, no se sabe.
La verdad, claro. O sea, ¿cómo podés saber si no cumple con las leyes que no le gustan?
Claro.
Digamos? Ahora,
claro.
corresponde sí, sí, que sí. Lo remueva del cargo, ¿no? Lo que lo remueva de la jefatura de gabinete. Digo, eso me parece que es un hecho que ha generado el rechazo de muchos sectores, que inclusive de los sectores que habían acompañado al gobierno, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un tema que el gobierno, muchos se preguntan o nos preguntamos, ¿por qué Milei sostiene a Adorni de esa manera tan enfática?
¿Por qué pensás?
Bueno, hay Y bueno, yo creo que ahí hay varias hipótesis, ajá, y pueden ser varias juntas, ¿no? Por ejemplo, el tema de que esté tratando de evitar que después, si Manuel Adorni cae, todo vaya al tema de Libra, que involucra a Karina Milei y, ajá, al propio Milei, ¿no? Que sí, está avanzado, digamos, el tema de Libra, y hay cada vez más prueba de que si sin Milei esto no podía darse, ¿no? Claro. Es decir, que tiene una complicidad directa, ¿no? Entonces, bueno, esa es una idea. La otra, bueno, que sería una mala señal frente a cierta estabilidad macroeconómica en lo financiero. Bueno, hay varias hipótesis, digamos. Obviamente sería un golpe para el gobierno, pero ya esto...
¿Ya está golpeando o no?
Claro, es un hecho que uno dice, bueno, todo el tiempo vuelve a estar en debate o estar en la agenda pública una cosa que genera mucha indignación. No nos olvidemos, las cascadas, esto, lo otro, y después te van y te toman el pelo y te dicen que se encontró plata en la casa del padre, que claro, después la pegó con la Bitcoin, no sé qué, y que tenía...
Sí, sí.
Bueno,
Nico,
y se la pasaba viajando y dijo, sí, que no viajaba a ningún lado. Bueno, sí, o sea, qué sé yo.
Una tras de otra. Diputado, otra cosa que quería que volviéramos un poco, que pasa tan rápido todo acá en la Argentina, el momento que se votó el tema de la inocencia fiscal, este mecanismo por el cual, bueno, uno ante el ARCA puede hacer una presentación y no te exigen que determines de dónde vienen los fondos. Ayer veía un video, el bloque de ustedes estaba por oponer o se opuso, hay un video de Miriam Breckman alzando la voz, no recuerdo si vos estabas, eras diputado, porque ustedes van rotando también en la banca. Contame cómo fue ese momento, porque no lo, claro, recuerdo exactamente.
No, eso fue, si no recuerdo mal, sí, diciembre del año pasado. Ah, nosotros sí, recién asumíamos con Miriam.
Ahí está.
Y bueno, ustedes han visto el video donde, sí, Miriam le dice que el debate no se puede cerrar, que hay que seguir debatiendo. Ajá. Y donde en su alocución, ¿no?, sobre este tema, ella explicó nuestra postura de rechazo absoluto, uh-huh, y de que esto tenía que ver con una serie de otras normas, ¿no?, como por ejemplo las sociedades de acción simplificada y otro tipo de legislación que facilita el blanqueo de los narcos, ¿no? De los narcos u otros delitos criminales, sí, ¿no? Sí. Y que eso, por eso, nosotros no, acá no se trataba de un pequeño ahorrista, sino que eran montos que involucraban la posibilidad de avanzar con gente que realmente esté involucrada en el gran delito. Sí. Bueno, y que por otro lado, acá no se excluía a los funcionarios públicos. En este tipo de leyes, en otros casos, se ha dejado de lado, ¿no?, imposibilitando a los familiares y a los funcionarios de los familiares de los funcionarios, por ende también, de poder acceder. Pero acá se anotó Esper.
Claro.
O sea, el narcodiputado Esper se anotó en inocencia fiscal. Él fue el que promovió la ley. Nosotros decíamos, ¿cómo puede ser esta ley que están votando, que fue propagandizada, promovida por Esper, al que el propio gobierno tuvo que sacar de la candidatura principal en la provincia de Buenos Aires?
Uh-huh. Claro, en el caso de Esper, fondos que podían provenir del narcotráfico, en este caso,
bueno,
porque al menos su amigo
del
financiero.
Narcotráfico, claro. Y que ustedes recuerden que Milei salió a decir que había sido todo mentira, las acusaciones sobre Esper, el día que Fred Machado confesó los delitos.
Exacto.
Tal cual. No. Nicolás, bueno, sí, vos recién hablabas respecto de la pérdida de credibilidad que está teniendo el gobierno, incluso de sus propios votantes, que está perdiendo apoyo. Y si uno ve las últimas encuestas o sondeos que se hicieron a nivel nacional, aparece Miriam Breckman, ¿no?, de tu compañera, allí sumando adherentes o sumando algunos puntos en cuestión de imagen. Miriam está abriendo comités, ¿no?, a lo largo de todo el país. Contanos un poquito de qué se trata. Sabemos que el próximo sábado van a abrir uno, por ejemplo, en Mar del Plata.
Sí, estamos llevando adelante esta iniciativa con comités que estamos impulsando en todo el país, uh-huh, para lanzar un movimiento por un nuevo partido de la clase trabajadora, y también tomando en cuenta el enorme apoyo que está teniendo nuestra compañera Miriam Breckman a nivel nacional en las encuestas, que aparece primera con imagen. Así que bueno, la idea es que se puedan ir sumando para hacer este gran movimiento.
Bueno, muy bien. Gracias, Nicolás, por charlar un ratito con nosotros y será hasta la próxima.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. El diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, pasó por aquí por Radio Aficionados. 8:46. Ah, si nos quieren mandar mensajes.
Dale, así como Javi, dale como varios.
221-508-2447. Gracias, Javi, por ese mensajito, ¿eh?
Eso.
Sigue la niebla, nos decía Jorge, nos cuenta y nos manda fotos y videos.
¿De dónde
desde
es eso?
La ruta 36. En realidad, dice, no se ve nada, en 520 y 157 Romero.
Ajá.
Y va rumbo a ruta 36.
Hoy voy agarrando, hoy tengo que salir para ese lado.
Es muy, muy baja la visibilidad. Sí, tengan muchísimo cuidado.
Tengo que andar por ahí, pero cerca de las 13, así que seguramente ya no va a haber niebla.
Viste que no hay que prender las luces altas, porque esto genera como mayor impacto, digamos, en la visibilidad de los otros conductores.
Ah,
es muy molesto.
Bueno, buen consejo. Y tampoco las balizas, porque puede presumir la gente que viene detrás.
Tampoco las balizas, porque la baliza es raro. Claro.
Que puede presumir que estás detenido. Claro, claro, sí.
Hay que prender los faros antiniebla, que son las que algunos autos lo tienen, están como un poco más abajo.
Sí, sí.
Y luces cortas y listo. Nada más. Y circular con muchísima precaución.
Y desempañen el limpiaparabrisas, que es lo que hice toda la mañana cuando venía para acá.
Qué difícil eso.
Qué difícil.
Sí. Bueno. Hasta los espejitos los tenía todos empañados.
Sí, yo también. Bueno.
¿Escuchamos algo de música?
Ah, bloque nacional se viene. Vicentico, que no hemos puesto todavía acá. Morir a tu lado. O sea, esta linda canción del amigo ex Cadillac. No, siempre es un Cadillac. 8:47, 221-508-2447. Vicentico, Morir a tu lado. Radio Aficionados, hasta las 10 por la UNE.
En las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Saber si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder.
Aficionados a las noticias, a la música y al mate de la mañana. Radio Aficionados.
Todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tarde gris, siempre a la espera. Todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ciudad y nadie me espera, ya no habrá manera de decir adiós. Siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Adiós. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós.
Son los radioaficionados de la mañana.
Que traen noticias.
Y buena música.
Para ayudarte a despertar.
Para ayudarte a despertar. Hasta las 10.
Hasta las 10. Radioaficionados.
8:56, estamos aquí con nuestro compañero cumpleañero entre globos.
Ah, ¿por eso tenés un globo?
Un globo, estamos. Ah. Este es el único signo de festejo que vamos a tener.
Es lo único que va a haber por acá.
Hola, Ramiro Martínez. ¿Cómo le va? Feliz cumple.
Gracias, me agarraron justo revisando un pendrive que encontré. Pero no,
¿a cuánto se te fue la inversión?
No, tengo fotos de mías en Bariloche y no, alguna con la familia no mucho más.
¿Las
no
de Bariloche cuando tenías pelo?
Sí, bien. Cuando tenía el pelo. No, chicos, no hay nada.
No, así hay que, nada.
¿No te rindió el
No me rindió el pendrive. No, oh, no, la verdad que no. Bueno. Viste que ahora mis amigos vamos ya a revisar un pendrive, pero no tuvimos suerte. Seguimos endeudados.
Yo tengo desplomándonos. De en el pendrive tengo inéditos de Spinetta en el 80 y pico.
No nos queda otra que deslomarnos. Sí.
Yo debo tener audios cortitos de entrevistas, de notas.
Ella y lo periodístico.
Yo también tengo, pero los tengo en cassette.
Yo también.
Ah, bueno, sí, también tengo cassettes.
Habría que
guardados. Tengo una caja llena de cassettes. Yo
también. Debe haber algún lugar que convierte eso, ¿no? Y los
¿Puedo decir dónde? Sí. Se conecta con un cable a la computadora.
¿Lo
sí, yo lo hago.
Mira, yo tengo un señor que lo hace en diagonal.
Dos, tres carretillas de cassette.
Después te paso.
Ah, bueno, eso ya tenés que pagar.
Sí, le pagué.
Bueno, yo también lo podría cobrar. Bueno, ya que
estamos. ¿Lo sabés hacer vos? Te sentás, lo editás, todo.
Recordaste
claro,
el globo y estás buscando otro trabajo.
Por supuesto.
El color. Bueno, después contame cómo tenés que tener
después
una casetera, obviamente, que ande. Que en realidad.
Tenés que tener un reproductor de casete que puede ser el reporter viejo que se usaba.
Sí, a mí se me rompió.
Ah, bueno. Entonces,
¿te acordás
del
famoso, puedo decirlo, Panasonic, que existe todavía, el negro?
Sí. ¿Y tenés un radio reproductor?
El famoso centro musical, que lo primero que se rompió era la casetera, el botón, ¿te acordás?
¿Se rompió? Entonces no tenés ningún reproductor de cassette.
Bueno, tengo que mandarlo a arreglar, pero tengo que primero encontrar a alguien que arregle casetera.
Claro.
Ah, no, es más complicado.
Estoy
ya
en un momento complicado.
No te puedo ayudar.
No me puedes ayudar. Pero bueno, gracias a Javi.
¿Pero qué tenés? ¿Una entrevista a quién?
No, tengo relatos míos cuando relataba fútbol en Radio Universidad, por ejemplo, o entrevistas a Carlos Timoteo Grigol, en la época que cubría gimnasia.
Eso vale mucho.
Pancho Ferraro, en alguna discusión con Gregorio Pérez. No, quedaron cosas ahí añejas de otrora.
¿Y videocassette de fútbol infantil a lo grande ahí?
También, el otro día me compartieron uno y me asusté. Pero
¿un video?
Espanto.
Es un programa que yo veía todos los sábados a la mañana cuando me levantaba.
Y bueno, son cosas.
Y mandaba mensajes a mi amigo.
Para sobrevivir, y acá estamos.
Bueno, íbamos a hablar del
La supervivencia nos llegó acá, rodeado de globos, y en esta mañana donde finalmente arrancó el Mundial.
Arrancó el Mundial.
Donde tuvo los primeros partidos ayer.
Sí.
¡Epa! Me encanta. Esta canción ya te dije que va a llevar, hasta que va a llegar un momento de decir, por favor, no la pasen más.
Y puede pasar, sí.
Pero bueno, Shakira, que fue la que cerró la presentación de México. Recordamos que son tres países los que organizan. Cada uno va a tener su